e Alexis Brito. El título es Los extranjeros en Canarias en el antiguo régimen, un estado de la cuestión.
Se puede pegar incluso.
Me voy a pegar.
Bueno, lo que tú quieras. Habla pegado al micrófono porque para grabarlo.
Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho el profesor Anaya, pues la comunicación es un estudio sobre el estado de la cuestión de este tema de investigación, que son los extranjeros en Canarias en el antiguo régimen. Tenemos que decir que nos concentramos sobre todo en lo que son las corrientes migratorias procedentes de Europa. Hemos descartado, por tanto, lo que son las corrientes procedentes de África, que son esclavos forzosos. Los motivos que nos han llevado a realizar esta comunicación es porque consideramos que la historiografía canaria ya ha desarrollado abundantes temas y ha publicado una intensa bibliografía que merece una serie de reflexiones. La comunicación que presentamos pues, está estructurada en dos partes, que incluso si incluimos la bibliografía, en realidad serían tres, puesto que la bibliografía es lo más exhaustiva posible que hemos podido desarrollar. La primera parte es un análisis de la evolución historiográfica sobre este tema. Aunque algunos historiadores trataron el tema de los extranjeros de forma esporádica, como Viera y Clavijo, Millares Torres, realmente el punto de inflexión para iniciar los estudios sobre este tema se va a producir en la década de los 40, en concreto con dos hitos. Uno va a ser el discurso o la lección inaugural del profesor Serra Raffles en la Universidad de La Laguna del año 40, que versaba sobre los portugueses en Canarias y que estaba centrado en la época de la expansión atlántica. Y el otro es la publicación de la profesora Manuela Marrero sobre los genoveses en la colonización en Tenerife en el año 50. A partir de entonces, sobre todo en la década de los 50 y de los 60, nos vamos a encontrar con una serie de trabajos que se van a concentrar sobre todo en dos tipos. Por un lado, la publicación de documentos importantes, como puede ser la matrícula de extranjeros en Tenerife en 1791 o el censo de las familias portuguesas en La Laguna, realizado por el Santo Oficio en el año 1626. Y luego estaban los trabajos que se centran sobre todo en las actividades mercantiles, bien de determinados personajes o bien de colectivos, como sobre todo los comerciantes ingleses, sobre todo debido a los trabajos del profesor Morales Lescano. En la década de los 70 nos vamos a encontrar con una situación ambivalente. Por un lado, se va a producir un descenso en el ritmo de publicaciones, entre las cuales podemos destacar las de la Rosa Olivera sobre la familia Riverol o la colonia genovesa en Canarias, pero luego, a partir de 1976, con la creación de estos coloquios, se va a producir un nuevo impulso. Esto, unido a la entrada de nuevos investigadores, va a generar lo que podemos llamar una edad de oro en la historiografía canaria sobre este tema. En la década de los 80 nos vamos a encontrar sobre todo las primeras monografías, como van a ser los trabajos del profesor Fajardo Espínola sobre reducción de protestantes, o el de Guimerá Rabina sobre la burguesía comercial atlántica, o incluso el de María Luisa Iglesias sobre los extranjeros en Gran Canaria a principios del siglo XVIII. Todos ellos tenían un punto común, que era que procedían del ámbito académico, puesto que eran o memorias de licenciatura o tesis doctorales. A ellos se les añade pues la publicación de artículos en revistas especializadas, como la revista Historia Canaria o la revista del Museo Canario, pero también incluso en revistas extranjeras, sobre todo de Azores, Madeira, etc., ¿no? Y luego están las comunicaciones que se presentan sobre todo a estos coloquios. Esta situación prácticamente se va a mantener hasta la actualidad. En la comunicación presentamos un gráfico en el cual se va observando de cada década la evolución tanto de las monografías, comunicaciones y artículos que se van escribiendo sobre este tema, y prácticamente se mantienen constantes a lo largo del tiempo, lo cual demuestra que los investigadores mantienen un interés por este tema. En la segunda parte de la comunicación nos centramos en una serie de líneas de investigación que se han ido desarrollando sobre el tema, pero al mismo tiempo lo que nos interesa es resaltar aquellos apartados que han quedado un poco al margen, que no han sido examinados en profundidad. Para ello, lo que hemos hecho ha sido estructurarlo en cuatro grandes temas. El primero es el de lo que nosotros denominamos la contribución demográfica. Es decir, contabilizar cuántos son estos individuos, quiénes son, de dónde proceden, periodizarlos, es decir, conocer en qué periodos tienen las corrientes migratorias, son cuestiones fundamentales para conocer la importancia que tuvieron estos individuos. En algunos casos se conoce en mayor o menor medida, pero existen bastantes lagunas sobre este tema. Nosotros somos conscientes de que existen bastantes problemas, sobre todo porque nos encontramos en un periodo preestadístico en el que apenas nos vamos a encontrar con matrículas, censos, padrones, etcétera, que ayuden a la investigación. Y por otro lado, porque las fuentes documentales tampoco ayudan en gran medida a este conocimiento, sobre todo por el mal estado de la documentación, por la necesidad de cruzar varios tipos de fuentes, etcétera. Pero sin embargo, creemos que es posible todavía localizar documentos, como recientemente ha demostrado, por ejemplo, el profesor Fajardo Pinola, que ha encontrado el resto del famoso censo de la Inquisición que realizó en el año 1626, que se encontraba en el Archivo Histórico Nacional, por ejemplo. Luego, un segundo gran tema sería el de las actividades profesionales. Aquí podemos estructurarlo en dos partes. Por un lado, las actividades relacionadas con el comercio, que son bastante conocidas. Es decir, uno de los grandes temas estrella en el estudio de los extranjeros ha sido sus actividades mercantiles, sus conexiones con el mundo del comercio. Sin embargo, todavía quedan algunos puntos por dilucidar, por ejemplo, sobre todo lo relacionado con el capital, la estructura del capital, su formación, si cuando llegan ese capital es propio o es de terceros, etcétera. Y luego estarían las actividades profesionales no relacionadas con el mundo mercantil, es decir, actividades artesanales, profesiones liberales como médicos, cirujanos, escribanos, etcétera, de los cuales se sabe poco porque realmente han sido un poco mantenidos al margen, salvo en algunos estudios de carácter general en los que se les suele incluir. Luego estaría el punto, el mundo artístico, del cual se han hecho algunos estudios, pero siempre de forma parcial, gracias a los trabajos, por ejemplo, de Carmen Fraga, o bien de algún estudio sobre los músicos en la capilla catedral. El tercer gran tema que nosotros incluimos es el de las relaciones sociales, que pueden ser observadas desde tres puntos de vista. Por un lado, las relaciones familiares o cuasi familiares, es decir, quiénes de estos individuos se insertan en la sociedad a través del matrimonio, con quién se casan, si crean familia, por el contrario, no. Luego, las relaciones con el resto de la sociedad, es decir, si se integran, qué tipo de nacionalidades se integran más o menos, los motivos, etcétera. Y luego, las relaciones con las instituciones, tanto civiles como eclesiásticas. Dentro de todas estas, quizá la más conocida sea las relaciones con el Santo Oficio, sobre todo por los trabajos tanto del profesor Anaya como del profesor Fajardo, que son bastante numerosos en ese sentido y que por fuerza la mayoría de ellos incluyen a los europeos que residían en las islas. Sin embargo, por ejemplo, se desconoce en gran medida cuáles son las relaciones pues con otras instituciones, como por ejemplo las civiles, es decir, muchos de ellos participaron en los cabildos y en los regimientos, fueron regidores, pero no se conoce mucho cómo se accede al cargo, si se mantienen, si son hereditarios, etcétera. Y luego con otras instituciones civiles, como pueden ser los gobernadores, los capitanes generales, etcétera, ¿no? Y luego un cuarto tema de análisis sería cómo afectan las relaciones internacionales a las colonias europeas. Es decir, cuando España entra en conflicto con algún otro país, lo habitual es que las corrientes migratorias de ese país se coarten e incluso se corten del todo. Sin embargo, no está del todo estudiado, en algunos casos de forma muy parcial o casos muy concretos, cómo afecta a los que ya residían en las islas, si se produce una expulsión, si por el contrario muchos de ellos se mantienen, y por otro lado, cuáles son las actividades de los representantes de esas nacionalidades, sobre todo los cónsules, los jueces conservadores, en el caso de los ingleses. En el caso de los cónsules, en los últimos años se ha ido progresivamente estudiando cada vez más, pero aún quedan bastantes apartados por dilucidar. En definitiva, con este apartado lo que nosotros queremos es ofrecer a aquellas personas que estén interesadas en el tema o futuros investigadores, líneas posibles de investigación para en un futuro próximo.